Efecto Trump, una incógnita para el acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos. El 17 de diciembre de 2014, Washington y La Habana firmaron un histórico acuerdo para retomar la plenitud de sus relaciones, congeladas unilateralmente por la Casa Blanca, luego de la Revolución Cubana en 1959. Los cambios en el escenario mundial de las últimas décadas impulsaron a Barack Obama y Raúl Castro a acordar una serie de avances en la relación bilateral. Leandro Morgenfeld, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET.
Fundamentalmente se retomaron las relaciones diplomáticas. El 20 de julio del 2015 se reabrieron las embajadas, la embajada cubana en Washington y la embajada norteamericana en La Habana, y se avanzaron en distintas disposiciones. Por ejemplo, se retomaron en agosto de este año los vuelos directos entre Estados Unidos y Cuba por parte de aerolíneas norteamericanas. De hecho, dos días después de la muerte de Fidel, American Airlines retomó varios vuelos diarios a La Habana. Ya estaba volando hacia otras ciudades de Cuba, retomó los vuelos a La Habana. Y esto es importante por muchas dimensiones. Por ejemplo, ¿sí?, no solo por el tema del turismo y la expectativa en la isla que se incremente el turismo y esto le aporte dólares a la isla, sino también para el intercambio académico. Yo tengo muchos colegas norteamericanos que cada vez que tenían que viajar por razones académicas, que era una de las pocas razones que les permitían viajar a Cuba, tenían que hacerlo a través de México.
Con el reciente triunfo de Donald Trump en las elecciones generales norteamericanas, se abrió una incógnita preocupante.
Donald Trump había sido uno de los pocos precandidatos a presidentes republicanos que se había mostrado inicialmente bastante a favor de la política de distensión de Obama. Sin embargo, al final de la campaña, en las últimas semanas, se dio cuenta que para ganar el estado de Florida, un estado estratégico que repartía 29 electores y donde estaban muy parejas las encuestas, tenía que lograr parte del voto hispano. Y la mayor parte del voto hispano, como sabemos, en todo Estados Unidos, producto de sus políticas y su discurso xenófobo y racista contra los centroamericanos y en particular los mexicanos, se estaba inclinando por Hillary Clinton. Entonces lo que hizo Trump es dio vuelta a su posición, cuestionó muy duramente la política de distensión con Cuba y prometió que si él ganaba iba a revertirla, incluso llegó a decir que podía llegar a cerrar nuevamente la embajada norteamericana en Cuba.
Una vez obtenido el triunfo, el presidente electo siguió abonando la lógica confrontativa esbozada en la campaña.
La primera es ese festejo que hizo vía Twitter de la muerte de Fidel Castro, calificándolo en términos durísimos como un brutal dictador y que ahora sí va a haber democracia en Cuba.
Leandro Morgenfeld.
Pocos días antes de eso, había nombrado en el equipo de transición a un conocido lobista pro embargo, es decir, a alguien que dirige uno de los grupos con más poder en Washington, que se opuso a la política de distensión de Obama y que plantea que hay que volver a tener políticas más agresivas para provocar la caída de la revolución y si no, no hay que negociar con Cuba, eso es lo que plantea. Él le rindió homenaje a los ex veteranos de la brigada que invadieron Cuba en Bahía de Cochinos en 1961, y dos o tres días después de la muerte de Fidel Castro, cuando justamente se retomaban los vuelos directos entre Estados Unidos y La Habana, llamó a decir que va a revertir los permisos que a través de decretos permitió el presidente Obama si en Cuba no se daban más concesiones. Me parece que esta política agresiva de Donald Trump hacia Cuba, en este caso, va a volver a provocar mucho rechazo en América Latina.
La incertidumbre se expandió también por los Estados Unidos, aunque se relativiza el lugar de Cuba en la agenda del nuevo mandatario. Peter Hakim, presidente de la ONG Diálogo Interamericano.
Es difícil predecir lo que va a hacer el señor Trump, porque en una cierta forma Cuba no tiene tanta importancia ahora para los Estados Unidos. Probablemente no va a hacer ninguna otra concesión a Cuba, va a mantener lo que tiene, no va a retroceder demasiado. Inversión, los aviones ahora pueden volar, la gente americana está mandando plata a sus familias, hay ciertas inversiones en Cuba. Entonces yo creo que no va a reversar todo, pero yo creo que los cubanos también van a tener mucha preocupación de lo que va a pasar con Trump, entonces ellos van a querer andar lentamente por un tiempo.
Para Leandro Morgenfeld, doctor en Historia de la UBA, se trata de un problema de posicionamiento internacional de Donald Trump a días de asumir la presidencia de los Estados Unidos.
Ha cometido una serie de exabruptos o de posicionamientos que generan mucha alarma incluso al interior de Estados Unidos. Por ejemplo, tuvo una serie de cortocircuitos con China y a través de Twitter hizo fuertísimas críticas al gobierno de China. Y peor aún, recibió una comunicación de la máxima autoridad política de Taiwán, que hace más de 35 años que Estados Unidos no la reconoce porque dice China es una sola y Taiwán le pertenece a China. Es decir, cuando se produce el giro de los años 70 y Estados Unidos restablece las relaciones con la República Popular de China, deja de reconocer a Taiwán como un estado separado. Bueno, no solo dialogó con ella, sino que después a través de Twitter se mofó del gobierno chino. Bueno, las consecuencias de eso pueden ser enormes, todavía no las conocemos.
Efecto Trump, una incógnita para el acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos. Una producción del Área Internacional de la Radio de Todos.